Egunon.
Egunon, buenos días.
A finales del año pasado presentaron ustedes un nuevo plan de vivienda, un plan que ya apunta directamente hacia el alquiler social frente a la propiedad. Romper ya el paradigma de la vivienda de protección oficial en propiedad. Lo que pasa es que eso entendemos que hay que hacerlo de una manera progresiva. Primera duda, ¿cómo se financia?
Sí, precisamente el problema que tiene la vivienda de alquiler es el de la financiación, ¿no? La política de vivienda tiene muchas aristas y por eso decimos que esto es en cierta medida como mover un transatlántico y esto no se hace de la noche a la mañana, probablemente no se hace ni siquiera en una legislatura y lo que nosotros pretendemos es ir poniendo los medios para que la política que en un futuro se realice en este país, la política de vivienda, sea de una vivienda de alquiler. Es decir, que con dinero público se promueva el acceso al uso de la vivienda y no el acceso a la propiedad de la vivienda. Por eso, en el plan director nos hemos puesto como un objetivo la política de alquiler y este año pensamos en que sea de un 25% las viviendas que el gobierno va a construir o va a iniciar su construcción en alquiler. ¿Cómo se financia? Solamente se financia de una manera, con presupuesto público, frente a la vivienda en propiedad que se financia con la propia venta de esa vivienda, ¿no? Por eso no es el mejor momento para hacer este cambio, pero creemos que no hay otra posibilidad. Creemos que no podemos seguir financiando el acceso a la propiedad de la vivienda y estamos firmemente convencidos de que lo que tenemos que promover es el acceso al uso de la vivienda.
Uh-huh. En cuanto a la vivienda en propiedad, ¿están teniendo problemas para colocar viviendas asignadas por falta de crédito, por falta de recursos?
Sí, se está dando esa circunstancia. Personas que son adjudicatarias de una vivienda, llega el momento de tener que hacer frente a ese compromiso y renuncian al hecho por carecer de el crédito necesario para abonar esa vivienda, esa hipoteca en un futuro, ¿no? Además de eso, nos encontramos con otro problema, fundamentalmente en Vitoria, de un exceso de vivienda. Por eso es probable que en Vitoria también demos un giro con el parque de vivienda público que tenemos en Vitoria y sea el primer sitio donde hagamos una política más decidida de, en lugar de ir a la venta de esas viviendas, ir al alquiler de las mismas.
Uh-huh. O sea que tenemos desigualdades entre territorios o incluso sí, comarcas, ¿no? Porque
sí,
hasta hace poco el problema que teníamos era que no había viviendas libres para sacar alquiler.
Sí, yo creo que Vitoria es una excepción. En el territorio guipuzcoano y en el territorio vizcano no hay exceso de vivienda, hay carencia de vivienda y sin embargo en Vitoria-Gasteiz hay un exceso de vivienda, se ha construido en exceso, no hay esa demanda de vivienda y vamos a ver si somos capaces de flexibilizar a través de algunos instrumentos que hemos puesto en práctica como son la vivienda con precio aplazado, también el alquiler con opción de compra y la flexibilización de algunos requisitos para vender aquello que se pueda vender y sobre todo, insisto, poner en alquiler una gran parte del parque público de vivienda de Vitoria.
Uh-huh. Si se entiende que va a haber más vivienda en alquiler social, ¿eso significa que los requisitos de renta se van a flexibilizar, se van a elevar los umbrales de ingreso?
Nosotros estamos analizando los últimos meses los requisitos. De hecho, hemos realizado recientemente una modificación del decreto que regula el programa de Bizigune, el programa de captación de vivienda privada para su puesta en alquiler. Y es probable que en cuanto a los requisitos de acceso, sobre todo en cuanto a los requisitos de ingresos, sean necesario algunas modificaciones de los mismos para posibilitar que más gente pueda acceder a ese parque de vivienda en alquiler.
Uh-huh. Antes se hablaba sobre todo de los jóvenes, pero claro, la situación de crisis y también el cambio en los modelos familiares ha cambiado, supongo, este paradigma.
Sí, es cierto que se están dando circunstancias diversas, no solamente de jóvenes, sino estamos viendo cómo se están produciendo problemas en algunos colectivos, como el de personas separadas, por ejemplo, que no tienen fácil acceso a partir de ese momento a la vivienda. Estamos pensando en la puesta en marcha de programas de pisos compartidos, es decir, también a través de la Viceconsejería de Vivienda, hacer política social, ¿no? que en definitiva creemos que es lo que nos toca, porque lo que nos toca es desarrollar la función social de la vivienda, ¿no? En definitiva, por lo tanto, fomentar el alquiler para jóvenes, pero también para otros colectivos que puedan tener necesidad de vivienda.
Uh-huh. ¿Y qué va a pasar con las viviendas de propietarios privados que se las cedían al gobierno para que las alquilase, programas como Bizigune, etcétera?
Bueno, nosotros seguimos pensando que es un programa de una gran utilidad. Son más de 5.000 las viviendas captadas a través de ese programa, y lo que nos hemos visto obligados es, por las circunstancias que hemos vivido los últimos años, por un lado presupuestarias, pero por otro lado también de modificación del mercado de la vivienda, nos hemos visto obligados a la reducción del precio que pagamos a los propietarios de vivienda. Hemos reducido el precio máximo de 600 a 450 euros para intentar con el mismo dinero que tenemos llegar a más personas.
¿Y esto significa que hay gente que se está marchando del programa?
Ha habido algunas renuncias, muy pocas. No creemos que es significativo en absoluto, y creemos que, y de hecho seguimos captando vivienda a día de hoy. Uh-huh. Pero sí es cierto que se han producido algunas renuncias, y insisto en que no son significativas.
No sé si usted tiene los datos, pero el alquiler libre está ajustando también sus precios a lo que es la realidad social de hoy.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que nosotros ofrecemos una serie de garantías que no ofrece el alquiler libre, ¿no? Nosotros garantizamos el pago de la renta, cosa que estamos viendo todos los días en el alquiler libre, que no está ocurriendo, y se están generando múltiples conflictos por el impago de rentas. Y por otro lado, garantizamos la devolución de la vivienda en el mismo estado que estuvo inicialmente, ¿no? Creemos que son dos circunstancias que hacen que el programa Bizigune sea de un enorme interés para los propietarios de vivienda vacía.
¿Llegará el día en el que el acceso a la vivienda, bien sea en alquiler o en propiedad, deje de ser en Euskadi un problema, por ejemplo, para independizarse o para formar un proyecto de vida digno?
No será fácil. Es un tema, yo creo que de un calado enorme, enormemente serio. Y con los temas serios no creo que podemos generar falsas expectativas, ¿no? Pero no es cierto que en estos momentos se está tramitando en el Parlamento una proposición de ley de vivienda donde, entre otras cosas, se va a debatir ese posible derecho al acceso a una vivienda. Y tendríamos que tender a que en un futuro el acceso a la vivienda deje de ser un problema. Pero yo insisto mucho en que no podemos hablar siempre de los derechos sin hablar de cómo se financian esos derechos. Y por lo tanto es necesario que desde las políticas públicas, a la hora de establecer esos derechos, digamos claramente cómo se van a financiar los mismos. Y ahí viene nuevamente un debate de recursos, un debate fiscal, etc.
¿Qué tal se han tomado los constructores el plan?
Bueno, el plan ha estado en un proceso de participación ciudadana a través de Irekia durante un mes, con más de 14.000 participaciones, y creemos que, si bien el sector de la construcción no está en su mejor momento, el plan tiene aspectos también de enorme interés para el aspecto económico que hay detrás de la vivienda, ¿no? Porque, entre otras cosas, siendo conscientes de que quizá no es el momento de un boom de la construcción, sí es el momento, más que de construir nueva vivienda, de incidir en el parque de vivienda construido a través de la rehabilitación y de la regeneración de entornos degradados. Es una apuesta decidida que ya, a través del Plan Renove, está teniendo su desarrollo, y que creemos que está siendo vista con buenos ojos por el sector de la construcción.
Vamos a otros asuntos. Los perceptores de la RGI, de la Renta de Garantía de Ingresos, van a realizar tareas no laborales de interés social este año, en el marco de una experiencia piloto de Lanbide. Han empezado ya, y ¿qué son exactamente tareas no laborales de interés social, consejero?
Es complicado. De hecho, hubo una discusión parlamentaria sobre esta cuestión, y esta cuestión deriva precisamente de una proposición del Parlamento a través de la discusión del artículo 19 bis de la ley, que establece estos trabajos en beneficio de la comunidad, ¿no? Pues de lo que estamos hablando es de que hay que perfilar un espacio que no sea laboral, que por lo tanto no incida en el mercado laboral e intente evitar el conflicto sindical que supondría esa circunstancia, y tampoco tenga que ver exactamente con labores de voluntariado. Por lo tanto, Por lo tanto, ahí en medio, con las dificultades que esto tiene, estamos intentando realizar un proyecto en cada uno de los territorios, un proyecto piloto para ver si es viable el desarrollar ese artículo 19, ¿no? No va a ser fácil, pero bueno, tenemos la firme voluntad de cumplir con el mandato del Parlamento, y por eso en los próximos meses pondremos encima de la mesa un plan piloto y veremos cómo se desarrolla.
¿Qué tipo de tareas podrían ser?
Pues no es fácil determinar el tipo de tareas. Pueden ser tareas, desde luego, que no tengan que ver, insisto, con la actividad laboral, que tengan que ver con servicios sociales, con el acompañamiento de personas mayores. Pueden ser tareas que tengan que ver con el medio ambiente, con la sostenibilidad. Son algunas de las áreas que se están barajando como posibles, pero yo preferiría esperar a que tengamos un plan concreto y podamos hablar del mismo.
Estaríamos a medio camino entre el voluntariado y el trabajo remunerado.
Sí, siendo extraordinariamente difícil estar a medio camino de las dos cosas, ¿no? Pero bueno, parece que hay una posibilidad, y vamos a ver si se puede desarrollar. Quizás sea también con algún tipo de complemento a personas que están cobrando RGI, que puedan tener un complemento que les sirva, en definitiva, para hacer ese tránsito entre personas que están percibiendo un subsidio hacia el ámbito del empleo.
Ustedes, desde el primer momento de su mandato, señor Aburto, presumían del colchón social que la protección de los presupuestos que dan las diferentes instituciones en Euskadi ofrecía a muchas personas que están pasando dificultades por culpa de la crisis. La semana pasada se difundieron unos datos del INE que sitúa, si no recuerdo mal, en 30.000 las familias que ahora mismo se encuentran sin ingresos de ningún tipo en Euskadi. ¿Corre ese colchón social el riesgo de agujerearse?
No, sin ninguna duda no corre ese riesgo, porque ese colchón social está absolutamente consolidado y es un derecho, está contemplado en nuestra legislación como derecho. Tenemos la renta garantía de ingresos más alta del Estado, tenemos el mejor sistema de protección social. Esto además, a mí me gusta decir que es un sistema que lo hemos construido entre todos, no es patrimonio de nadie, y por lo tanto tenemos que cuidarlo también entre todos. Yo lo que diría es que esos datos que efectivamente se han hecho públicos, en concreto con respecto a nuestra comunidad, tienen que tener algún tipo de limitación o de deficiencia. En todo caso, pueden ser personas que no tengan en estos momentos los requisitos por falta de empadronamiento, por falta de los 3 años de empadronamiento, que no puedan acceder, por lo tanto, a la renta de garantía de ingresos. Pero en Euskadi, en nuestra comunidad autónoma, todas aquellas personas que carezcan de recursos, que tengan más de 23 años y que lleven 3 años empadronadas en nuestro territorio, tienen derecho a esa renta de garantía de ingresos. Yo creo que es el mensaje que hay que transmitir.
Parece que ha desaparecido del debate, pero estuvo presente, especialmente en la pasada legislatura, durante algunos meses. El fraude en el cobro de las ayudas sociales. ¿Ha dejado de existir el fraude? ¿Se ha exagerado cuando se ha hablado de ello? ¿Qué pasa?
Yo dije en mi primera comparecencia parlamentaria que yo no quería hablar del fraude y que lo que pretendía era actuar contra el fraude cuando éste existiera, ¿no? Fraude, no tengo ninguna duda de que habrá un porcentaje pequeño de fraude en estas prestaciones sociales, como existe fraude en otro tipo de ámbitos de la administración pública, ¿no? Lo que tengo claro es que el fraude no es significativo. Lo que tengo claro es que hablar del fraude lo que hace es deslegitimar, como decía antes, un sistema que lo hemos construido entre todos y que es modelo a nivel del Estado, y diría que a nivel europeo, y lo que hace el fraude es de alguna forma estigmatizar a aquellas personas que perciben estas ayudas y que no olvidemos que son su único sustento vital. Por lo tanto, yo creo que me alegro de la percepción que usted traslada en la pregunta, que es que se haya dejado de hablar del fraude.
Tres meses fuera de las fronteras del Estado y se pierde el derecho a la tarjeta sanitaria. Si emigras, ¿dejas de ser vasco de derecho? No de hecho, pero de derecho.
Una barbaridad. una barbaridad como tantas otras que estamos viendo en los últimos tiempos con respecto a los derechos sociales, ¿no? Yo me alegro de haberle oído al consejero Darpón en la presentación del plan de salud que eso aquí no va a ser una realidad. Sería una barbaridad. La ciudadanía no se puede perder por el hecho de que alguien tenga que salir temporalmente del territorio y, por lo tanto, bueno, pues esas personas, en nuestro caso, seguirán siendo ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.
¿Y si el Gobierno central les obliga?
Bueno, pues tendremos que ver los recovecos que queden para el desarrollo de políticas propias, como lo hemos hecho en otros ámbitos, como el copago farmacéutico o la atención sanitaria a los inmigrantes.
Hablemos del Grupo Mondragón. Consejero, la salida, la dimisión de Txema Guisasola, ¿cómo hemos de interpretarla?
Pues probablemente como un coste de un proceso, como un coste doloroso de un proceso. Mi relación con Txema Guisasola ha sido en este corto espacio de tiempo buena. Yo he percibido una persona convencida del proyecto cooperativo, así me lo ha trasladado en las ocasiones en las que hemos tenido que compartir algún momento, y seguramente como pasa en muchos de este tipo de estos conflictos, al final hay costes personales. Probablemente era necesario la adopción de una nueva estrategia, de un nuevo rumbo por parte del Grupo Mondragón, y para eso seguramente serán necesarias nuevas personas. Yo creo que es lo que hay que decir en este caso, aparte de desearle mucha suerte a Txema Guisasola en su nueva andadura.
Nuevas estrategias es lo mismo, es decir, lo mismo que cambiar el modelo.
Yo no diría tanto como cambiar el modelo, porque en este momento hay empresas, hay cooperativas dentro del Grupo Mondragón que son un referente. Hemos conocido recientemente cómo alguna de esas cooperativas ha tenido un gran pedido, ¿no? Hay cooperativas, por lo tanto, que van muy bien, que están sorteando la crisis de manera modélica y que son referencia a nivel de Estado. Es constante el que delegaciones europeas y de otros entornos geográficos vengan a Mondragón a analizar ese sistema cooperativo, ¿no? Por lo tanto, yo no diría tanto como un cambio de modelo, sí analizar qué es lo que ha funcionado mal en el caso de Fagor y probablemente establecer nuevas estrategias que tengan que ver con un nuevo modelo de gobernanza en la toma de decisiones.
Pero lo cierto es que si alejamos un poco el foco y vemos el grupo en su conjunto, vemos que el embrión ha caído, Fagor Electrodomésticos, que Eroski se está viendo obligada a acometer un plan de reestructuración muy potente, que abarca además varios ámbitos, inversores privados, la banca, etcétera, y que la cabeza visible, veremos si alguno más le acompaña, Txema Guisasola abandona su cargo. En pocos meses parece que está cambiando el Grupo Mondragón de arriba abajo.
Yo no diría tanto. El grupo Mondragón yo creo que sigue siendo una referencia a nivel del Estado y a nivel europeo, e insisto en que se tienen que producir determinados ajustes. Estoy convencido de que esos ajustes se van a producir, y estoy convencido también de que en esa nueva estrategia que pueda definirse, el Grupo Mondragón seguirá siendo un referente en nuestra economía.
¿Estaban oxidadas algunas de sus estructuras?
Es posible que en la toma de decisiones ha habido algunas deficiencias que yo creo que van a, en este proceso de reflexión que van a realizar, se van a ver corregidas.
2014 va a ser un año plano en el empleo, señor Aburto.
No es fácil responder a esa pregunta, sobre todo porque si yo dijera ahora que se va a crear empleo estaría generando expectativas, y creo que no es lo que nos toca en un tema tan serio como el del empleo y que afecta a 165.000 personas, ¿no? Yo creo que el año 2014 va a ser un año mejor que el año 2013. Yo creo que los indicadores económicos nos empiezan a enseñar, a vislumbrar que en el futuro que vamos a vivir se va a destruir ya notablemente menos empleo que en el año anterior. Todavía se destruirá empleo. En las previsiones del Gobierno Hablamos de 4.000 empleos todavía que pueden destruirse el año próximo, el año en el que ya estamos, y espero, por lo tanto, que sea un año en el que se destruya poco empleo, en el que es que ya han caído encima, algunas de ellas procedentes del Consejo Económico y Social, que hemos intentado, después de ser analizadas con ellos, hemos intentado incorporar muchas de las cosas que decían, y por lo tanto espero que el plan que definitivamente apruebe este gobierno sea socialmente aceptado.
Uh-huh. ¿Qué tal negociar directamente entre empresarios y trabajadores, saltándonos el modelo clásico de relaciones laborales?
Lo voy a decir de manera clara, no es mi modelo.
El de Adegui no es su modelo.
No es mi modelo, yo no sé si es el de Adegui. Yo he leído la guía presentada por Adegui. Comparto la filosofía, como no puede ser de otra manera, es lo que estamos diciendo también desde el gobierno. Hay que ir a un nuevo modelo de relaciones laborales, hacia un modelo compartido de proyecto de empresa que esté guiado por la transparencia, por la participación, por la información, por la participación en la gestión, incluso por la propia participación en el capital, pero no podemos obviar cuáles son las funciones de patronal y de sindicatos, y la función más consustancial a su naturaleza es la de la negociación colectiva, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso no se puede soslayar. Y cuando alguien presenta un modelo que es nada más ser presentado, criticado por todos, pues quizá debe hacer alguna reflexión en este sentido.
¿Mejorarán las relaciones laborales este año?
Me gustaría trasladar una respuesta afirmativa, pero la verdad es que no lo veo fácil, ¿eh? Creo que no se dan las condiciones para que mejore esa relación. Creo, a la vez que digo esto, que sería absolutamente necesario para que, en un momento en el que, como decíamos hace unos minutos, podemos empezar a ver un escenario económico diferente, unas relaciones laborales de otra manera ayudarían también a ese escenario económico, y creo que sería primordial que eso se produjera, ¿no? Pero no lo veo fácil, a pesar de que desde el gobierno nos vamos a empeñar, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que eso sea así, porque creemos firmemente en ello.
Juan María Burtos, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.